Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Mañana, martes, el Barça se va a París a intentar fichar a Neymar. La noticia la ha adelantado Raku y la hemos confirmado. Efectivamente, mañana hay un viaje oficial del Barça con Javier Bordas, directivo, Óscar Grau, el CEO del club, y con Erika Vidal para tratar de ofrecerle al Paris Saint-Germain la oferta definitiva y fichar a Neymar. Eso ha sido filtrado pertinentemente, exactamente igual que las últimas reuniones. Se sabe quién va, a qué hora vuelan y dónde es la reunión. Algo absolutamente inédito en la historia del fútbol a la hora de fichar a un futbolista de estas características. Muy extraño. Insisto, se sabe que van Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal. Se sabe la hora de la reunión, 12 del mediodía. Se sabe el lugar, París. Exactamente igual que las últimas ofertas del Barça filtrado con toda la intención del mundo para demostrar que el Barça quiere fichar a Neymar. Por su parte, el Paris Saint-Germain también se ha encargado de filtrar hace unos minutos a Le Parisien, periódico de cabecera, cuál es la oferta que ellos van a poner sobre la mesa al Barça para que Neymar acabe en el conjunto azulgrana. Quieren 100 millones de euros, Dembélé y Semedo. 100 millones de euros, Dembélé y Semedo. Insisto, esto dice Le Parisien desde el Paris Saint-Germain y eso ha contado Raku desde el Barça. Cada uno está filtrando a sus medios afines lo que va a poner mañana sobre la mesa. Es sorprendente que en todo esto todavía no aparezca Bartomeu. Si el Barça quiere fichar a Neymar, ¿por qué no va mañana Bartomeu, que es el número uno del FC Barcelona y el presidente, a cerrar la operación más importante del Barça de los últimos años? ¿Qué está ocurriendo? O sea, si el Barça quiere a Neymar, ¿por qué no viaja Bartomeu? ¿Por qué no va mañana Bartomeu a París y cierra definitivamente a Neymar? Y si el Paris Saint-Germain quiere vender a Neymar al FC Barcelona, ¿por qué ha filtrado también hoy, de manera interesada, que quiera Vinicius, el jugador del Real Madrid, para una hipotética operación con el Madrid para que Neymar se venga al Madrid? Quedan 7 días de mercado. Dentro de una semana a esta hora ya se sabrá definitivamente, y menos mal, dónde juega Neymar. Al jugador se le ha criticado mucho en los últimos días. Su comportamiento, los toys, el padre, las fotos en Instagram, los likes. Se le ha criticado muchísimo al jugador. Pero no hemos dicho nada del Paris Saint-Germain, del Barça y del Madrid. El comportamiento tan extraño que están teniendo los tres para abordar este fichaje con uno de los mejores jugadores del mundo. Es cierto que es un futbolista que tiene unas condiciones muy peculiares, que es una operación económica importantísima, inabordable prácticamente para medio mundo. ¿Pero qué están haciendo Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain con un espectáculo que dura meses? De verdad que me parece lamentable. Y que sepamos cuándo, dónde y quién va a las reuniones y que Bartomeu, el número uno del Barça, no se moje, no se remangue la camisa para viajar a París si quiere el Barça animar y fichar a Neymar de una vez por todas. Y el Madrid que diga que está ahí agazapado, esperando, para si falla la operación con el Barça, entonces se mete para Neymar. El Madrid quiere animar. ¿Necesita Neymar? Si el Madrid quiere a Neymar, que se meta por Neymar. Que le reviente la operación al Barça. ¿Pero qué es eso de que si falla la operación París Saint-Germain-Barça? Tú eres el Real Madrid, ¿quieres a Neymar? Métete en la operación. ¿No le quieres? Sal de la operación. Pero si no le quieres, no le quieres ni cuando está el Barça, ni cuando no está el Barça. Otra cosa es que luego te pidan a Vinicius y no quieras dar a Vinicius. Insisto, es un asunto que lleva así meses, pero que en las últimas semanas está poniendo ya sobre la mesa lo raro que es el mundo del fútbol a estos niveles y con este dinero de por medio y estas rencillas de por medio. Madrid, Barça, Paris Saint-Germain, uno te tiene los juzgados, el jeque del Paris Saint-Germain no quiere vender solo al Barça porque le tiene manía, porque se la lió con Berratti, el Madrid dice que sí, pero que no, el Madrid dice que no, pero que sí. Un auténtico lío. Insisto, mañana se van esas tres personas, Javier Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal, a París para intentar fichar a Neymar. Y mientras tanto estará en Barcelona con WhatsApp abierto Bartomeu para saber cómo va la reunión. Cuando yo creo que si el Barça quiere animar, es Bartomeu el que tiene que ir allí a hablar con Al-Khelaifi y explicarle pues cómo es la operación y si hay que arreglar algo, se arregla algo. Y si no, pues nada, pues no se ficha a Neymar. Porque esa es otra. ¿Necesita el Barça a Neymar? ¿El Barça necesita a Neymar? ¿O Messi quiere a Neymar? ¿Qué es lo que está pasando en el Barça? Bueno, vamos a hablar de todo esto, porque es un asunto, insisto, que de una forma u otra tiene que solucionarse de aquí al próximo lunes, que es cuando se cierra por fin, el mercado. Es el nombre propio, el de Neymar. Hoy, insisto, por ejemplo, Jugones, Pedrerola ha ofrecido esa información, que no es nueva, que ya lo habían dicho hace algunos días, que al Paris Saint-Germain, a Leonardo le gusta Vinicius. Bueno, pues a ver si el Madrid está dispuesto a meterse en una operación con Vinicius de por medio. Parece que no, pero vamos a ver si está dispuesto a meterse. A todo esto, el Paris Saint-Germain ha perdido para el próximo mes, por una lesión en el muslo izquierdo, a Mbappé. No puede jugar en un mes Mbappé. Claro, digo yo que si tienes que tomar la decisión de vender a Neymar, no dependerá de una lesión de un mes de Mbappé en el mes de septiembre. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Si Mbappé no puede jugar en el mes de septiembre, ¿qué pasa? ¿Que te vas a quedar con Neymar todo el año porque Mbappé no puede jugar en septiembre? Tampoco puede jugar Cavani las tres próximas semanas por una lesión en la cadera. Así viene el día, insisto, así viene el día, y hay que estar atentos a lo que pasa mañana en París. Y hay que estar atentos a cómo se mueve el Real Madrid con esta circunstancia y esta negociación abierta entre Barça y Paris Saint-Germain. Mañana se va a inaugurar el estadio de Saint-Jean-d'Espy, Johan Cruyff, el estadio que está en la ciudad deportiva del FC Barcelona. En la previa, Víctor Valdés, el entrenador del juvenil del FC Barcelona, ha dicho que Ansu Fati, el jugador que él tiene en sus filas y que ayer debutó con el primer equipo, 16 años, es un jugador especial. Aglutina pues la ilusión de los que ayer le vieron en el Camp Nou. Y ha explicado Víctor Valdés, en un sonido que es tan natural como es el exportero, natural como la vida misma, cómo fue su primer encuentro con este jugador.
Mira, yo el primer día que lo puse venía con molestias de una planta del pie. Estábamos en Rusia y el primer partido no lo pudo jugar por esa molestia. Le dije que me enseñara las botas eran un auténtico desastre. De hecho, el dolor le venía de ahí y fuimos a comprar unas botas nuevas. Yo me alegro mucho por él, ya se lo he dicho así, él me ha llamado esta mañana. Es una llamada que me ha hecho especial ilusión como entrenador. Y si tengo que definir algo lo que significó el día para él, pues el número con el que debuta lo dice todo, es un 31. Para los que somos de la casa, debutar en el Camp Nou con 16 y con un dorsal 31 te dice que es jugador de élite. No lo hace cualquiera. Y eso es que viene de muy abajo. Le estoy agradecido a Valverde que le diera esos minutos. Y bueno, es una lástima que mañana pues no lo podamos tener en la fiesta del nuevo estadio, la perla en este caso de la Masía, en esta fiesta que mañana vamos a vivir. Por respeto a Johan también.
Es lo que ha dicho Víctor Valdés, que es un crack. Fuera de los micrófonos, delante de los micrófonos, en el campo, fuera del campo. Víctor Valdés, el entrenador del juvenil del Barça, que mañana va a abrir ese estadio, inaugurar ese estadio, con un partido contra el juvenil del Ajax. Lo cual dice mucho, evidentemente. El juvenil del Barça contra el juvenil del Ajax. En el Madrid, noticia, James lesionado para las próximas tres semanas. Ya cada lunes hay otro jugador del Madrid que cae. Esto también es un capítulo aparte. Tiene una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Se pierde el partido del domingo contra el Villarreal y es duda para la cuarta jornada ya después del parón de selecciones. No irá con su selección, lógicamente, y veremos si está para la vuelta después de las selecciones. Javier Tebas, otro que del asunto media coach, el entre otras cosas dice que el otro día desveló aquí Robert Moreno, el seleccionador español, la aplicación de la que no dispone Robert Moreno, dice el presidente de la Liga que sea la federación que quiere el media coach que nos deje jugar los lunes. Así de claro. Ellos quieren la aplicación, pues nosotros queremos jugar los lunes. Esto es así, ¿eh? Una por otra. Lo cual demuestra que Robert Moreno es una víctima colateral de la guerra que tienen Rubiales y Tebas, que también manda narices. El seleccionador no puede acceder a un material que es indispensable para preparar una Eurocopa para un seleccionador, porque el presidente de la Liga quiere jugar los lunes. El lateral del Villarreal, Alberto Moreno, va a estar entre 8 y 10 semanas de baja por culpa de un esguince de tobillo con rotura muscular en el gemelo externo de su pierna derecha. Hay muchas lesiones musculares en este arranque de Liga, lo cual demuestra que las pretemporadas son un poco de aquella manera. Y hablando de Robert Moreno, hoy se ha presentado el partido que ha jugado que va a jugar la selección española el domingo 8 de septiembre en el Molinón contra Islas Feroe. En el acto, ha hablado Robert Moreno de lo que le gustaría, evidentemente, que en ese partido, en Gijón, homenaje a Quini, estuviera en el banquillo sentado Luis Enrique, y ha aventurado sorpresas en la lista.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas. Al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Le he escuchado bastantes veces los inicios, cómo fueron y lo que vivió en Mareo. Ojalá él hubiese podido disfrutar de este partido. Vamos a tratar de hacerlo muy bien, no solo por el homenaje a Kini, sino porque Luis puede estar orgulloso de la que también es su selección en su casa, que es el Sporting.
Robert Moreno, desde Gijón. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal?
¿Qué te pasa en la voz?
Estoy atragantado.
Vale, bebe agua. Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Siro, ¿cuándo te vas para China, Siro?
Mañana, a las 12 nos vamos.
Ah, que te vas con Suancar.
Sí.
En el mismo vuelo. Vale.
Sí, traemos medalla.
Vale. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Comentaristas, esta noche en el partidazo de COPE. Va a pasar más gente por el partidazo, evidentemente. Por ejemplo, capítulos de fichajes ya. O sea, mercado de fichajes, os digo cómo está la cosa. El Sevilla ha cedido a Ñañón al Stade Rennes hasta final de temporada. El Mallorca ha obtenido la cesión del Cucho Hernández, ex del Huesca, procedente del Watford, hasta final de campaña. El Español cierra la cesión de Jonathan Caleri, procedente del...
¡Magnífico!
Sí, ¿te gusta?
Mucho.
Del Deportivo Maldonado de Uruguay hasta final de temporada con una opción de compra de 22 millones de euros. El Celta, obligación de compra. Si el Girona asciende. Mozabed firma por una temporada con la obligación de compra. Si el Girona asciende a primera división. Y en segunda nos ha movido el mercado y del resto del mercado. Hombre, Manuela de Bayor, el ex del Madrid, Arsenal o City, entre otros, ha firmado con el Kayserispor turco por una temporada. Tiene 35 años y llega libre. Joder, tendría narices que con 35 años pagaran la cláusula de rescisión de Adebayor, a estas alturas. Pues es el mercado, lo que se ha movido hoy el mercado. Insisto, queda una semana, salvo en Inglaterra, está todo abierto. O sea que en esta semana se pueden mover cosas, aunque evidentemente todos están con la mirada puesta en Neymar. Ahora contamos más cosas de ese asunto. La Unión Deportiva Almería ha informado en sus redes sociales de la desaparición de Joaquín Villegas, un utillero de las categorías inferiores del club. Han pedido ayuda a través de las redes sociales para ver si encuentran a Joaquín. Ha habido un partido en la Serie A italiana, Inter 4, Lecce 0. Gran partido del Inter en el debut de Conte en el banquillo. Lukaku se estrenó con gol y Candreva cerró la goleada con un gol escandaloso. Un gol espectacular desde fuera del área, unos cuantos metros habría, pero ha sido un golazo. Ciclismo, el sprinter irlandés Sam Bennett se ha impuesto en la línea de meta de Alicante de la Vuelta Ciclista a España. Nicolas Ross sigue como líder y Roglic ha recuperado un segundo en uno de los sprints intermedios. Joder, un segundo. Tampoco es muy importante un segundo.
Bueno, las vueltas se deciden por muy poco tiempo. Hombre, nunca se sabe.
Nunca se sabe, vale. Y en tenis, esta tarde ha arrancado el US Open con 16 españoles en competición. Djokovic ha debutado con una cómoda victoria en tres sets sobre Roberto Carballés. Mañana a la 1:00 a.m. se estrena Nadal ante Millman, que es australiano. Así viene el día, 11:43 p.m, enseguida todo lo de Neymar. Antes vamos a darle la enhorabuena a un deportista español muy importante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha vuelto hoy de Hungría el equipo español de piragüismo y ha vuelto Ángel con los deberes súper hechos, ¿no?
Muy hechos, la verdad. Bueno, tan hechos que vamos a dejar en casa a alguien que podría ser perfectamente medallista olímpico, porque España es el único país del mundo, Juanma, que ha conseguido 7 billetes olímpicos y solo pueden ir 6 palistas. Con lo cual vamos a tener que dejar, ya veremos a quién, pero a un posible medallista olímpico en casa y el que más los ha hecho. Y tenía mucha presión encima, te lo aseguro, Juanma, porque todo el mundo sabe que va a ser el abanderado, porque todo el mundo quiere que iguale a David Cal como el mejor deportista olímpico de la historia de este país. Era nuestro Saúl Cravioto, que sé que ha pasado un mes muy malo y que se ha quitado un gran peso de encima con ese nada menos que plata mundial. Les valía hasta con ser séptimos, pero ya que va, por lo menos se trae otra medalla.
Pues en el arranque de partidazo saludamos a Cravioto, a Saúl. Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, recién aterrizado, he llegado hace 40-50 minutos aquí a casa, aquí a Gijón, y nada, un poco cansado del viaje, pero muy muy feliz, muy contento.
¿Por qué ha sido difícil este mes, que decía Ángel? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, por los cambios que han habido, hace mes y medio pues hubo el cambio en la embarcación, Cristian Toro pues dejó el equipo, y hubo que meter a Carlos Arévalo, una nueva incorporación, y bueno, ha sido pues complicado acoplar una embarcación nueva en tan solo un mes. del mundial más importante del ciclo olímpico, donde teníamos que clasificar. O sea, ha sido mucha tensión mental, pero bueno, hemos levantado el proyecto con muchas ganas y mucha ilusión.
Tienes 35, ¿no?
34.
34. ¿Vas a hacer 35 cuándo?
Sí. En noviembre.
Noviembre. 35 sí. En noviembre. O sea, en Tokio vas a tener 35 todavía.
Exacto.
O sea, en Tokio 35. Vale, perfecto. Es una edad para un piragüista buena.
Sí. Bueno, hay gente que está con 38 años al máximo nivel, gente que se retira con 32. Eso depende un poco sobre todo de las ganas, de la ilusión que tengas y si las lesiones aguantan, te cuidas y te alimentas bien, no hay lesiones y demás, pues depende un poco de eso, sobre todo de las ganas que tengas y la motivación. Y yo ahora mismo estoy, vamos, que me salgo, estoy a tope.
Porque una pregunta, Saúl, tú después de ganar Masterchef, ¿te ha alterado mucho tu rutina el hecho de meterte en este Star System de eventos, publicidades, compromisos? ¿Te ha alterado un poco el ritmo de entrenamientos?
Hombre, la verdad que lo de Masterchef me ha cambiado un poco la vida. Ese año me vino muy bien porque fue un año de desconexión, un año sabático a nivel deportivo que me vino muy bien de cabeza. Y hacer algo diferente y descansar me vino genial. Pero sí que es verdad que no esperaba ganar Masterchef y eso fue pues un subidón mediático increíble. Tengo muchos eventos, compromisos. Pero bueno, con mucha organización, pues al final lo voy sacando y bueno, pues 2 meses o 3 meses antes del Mundial pues no hago nada, ¿no? Al final yo creo que es importante tener claros los objetivos y bueno, con mucha organización sobre todo y viéndolo con el calendario, con perspectiva y analizándolo todo, pues se puede hacer todo.
Tienes 4 medallas olímpicas, o sea, en Tokio te puedes convertir en el deportista español con más medallas, si superas a David Kahl, que tiene 5.
Sí, bueno, la verdad que sí, pero no pienso en eso. Yo ahora mismo estoy pensando en mi día a día, no estoy pensando en todo lo que tengo, estoy pensando en lo siguiente y soy ambicioso, quiero ir a Tokio a hacerlo bien, intentar ir a por otra medalla, pero no estoy pensando en ir a pillar a David Kahl, ni a por récords, ni nada, ¿no? Yo no, tampoco creo mucho en eso de los récords. Porque, bueno, hay deportes en los que se pueden conseguir 2, 3 o 4 medallas olímpicas y otros como el taekwondo o la halterofilia, por ejemplo, que solamente aspiran a una medalla por Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que es injusto. El número de medallas no le doy tanta importancia como, por ejemplo, el hecho de ir a 4 olimpiadas diferentes, que son pues 12 o 16 años al máximo nivel, ¿no? Eso es lo que más admiro de lo que he podido hacer yo a lo largo de mi carrera, ¿no? El estar tantos años al alto nivel, pues es lo que más orgulloso estoy.
Oye, Saúl, ahora quedamos todos por descontado que vas a ser el abanderado.
Bueno.
Si no lo fueras, ¿te llevarías un chasco? Porque tú también te ves así.
No va a ser, Juanma, no.
O sea, lo vas a ser. Imagínate que llega un enchufado y qué sé yo. Se mete ahí cualquiera, el sobrino del presidente del gobierno, o viene el primo del ministro del Interior y oye, ¿quién tiene que llevar este la bandera, tío? ¿Cómo reaccionas?
Bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión. Eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría. Pero bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, que era clasificar, he hecho los deberes y ahora, pues bueno, quien tenga que tomar la decisión o confirmar quién toca llevar la bandera, pues que lo confirme. Y yo, pues si me toca a mí, pues ya te digo, yo seré muy feliz y si no, pues no sé, quien lo sea, pues claro. Enhorabuena y ir detrás de él o de ella y a disfrutar de la experiencia también.
La decisión está tomada, Saúl lo sabe, nosotros lo hemos podido confirmar y pronto Alejandro Blanco saldrá y lo confirmará. Saúl Kravito va a ser el abanderado de España en los Juegos de...
Pues es una elección fantástica. Oye, Saúl, ¿has viajado hoy en avión? Con las tormentas que había, ¿no habrás visto pasar los rayos cerca? Porque yo en tierra tenía miedo, yo no quiero pensar dentro de un avión cómo lo hubiera pasado.
En Madrid, sí, el despegue ha sido un poco movidito y ha habido mucho retraso. La verdad que he llegado tan tarde a casa porque ha habido mucho retraso, mucha tormenta. Pero bueno, ya estamos en casa.
Oye, tú entras en el asiento del avión, ¿entras bien?
Normalmente cojo salida de emergencia, pero esta vez no me ha tocado, pero bueno, no pasa nada. Ya de vuelta de competición ya no me importa ir incómodo y cansado, que me duele todo, pero ahora ya estoy de vacaciones y no me importa tanto.
Escucha,
ya.
Si te toca en el centro, los dos que van al lado van tienen que ir muy escorados, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad que encima iba al lado, tenía al lado a Arevalo, que es igual de ancho que yo de espalda, íbamos los dos dobladísimos, pero bueno.
Hombre, pregúntale a Siro, que se va mañana con Suankar a China.
Sí, es verdad.
Cuidado.
Solo son 10 horas y media.
Siro, tú te vas a... ¿Has cogido la tarjeta de embarque al lado de Suankar?
No, afortunadamente.
Ah, vale.
Escúchame, vale, ya son muchos años, son 40 años de experiencia.
Desde luego. No, Saúl, tú, a ti en Ryanair te cobran 3 veces por subir, o sea, no, no puedes subir con eso. Con esos bices pagas, ¿eh? Equipaje de mano. Te mandamos un abrazo, nos alegramos que haya ido todo bien este fin de semana en Hungría y que deberes hechos, estamos encantados de empezar hablando contigo en este partidazo. Un abrazo, Saúl.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un placer, gracias. Gracias a Carlos Andrés Llamas, nuestro compañero de Cope Asturias, que ha hecho posible esta comunicación en directo con Cope, bueno, con Cope Gijón, sí.
Concretamente con la casa de Saúl Cope Cabrioto,
vive en Viesques, me parece, sí, en un barrio de Gijón. Así viene el día, son las 11 de la noche y 50 minutos, una hora menos en Canarias. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Una pregunta que te voy a hacer ya así claramente.
Dime.
¿El Madrid quiere fichar, quiere fichar a Neymar o no?
No.
No.
O sea, no es que no me haces caso. Yo te hablo, no, te sí, lo digo diciendo, vale, desde el 21 de
pero
junio.
Pero espera un momento. Entonces, si no quiere fichar a Neymar, es que no lo quiere fichar ni si está el Barça ni si no está el Barça.
Claro, es que no tiene nada que ver que esté el Barça. No, el Barça piensa que está el Madrid, pero el Real Madrid nunca ha estado en la operación Neymar.
Vale, pero tú nos decías el otro día.
Y lo
el Madrid diciendo. El Madrid está ahí como agazapado por si...
No, yo dije... mis palabras fueron que el Real Madrid no está, que observa todo lo que está aconteciendo.
Observa.
De observer.
¿Y para qué observa? Porque yo una cosa que no me interesa ni lo observo.
Al final tú que estás en el mundo del fútbol, te interesa todo.
Sí.
Aunque no te interese fichar a un jugador, pero tú estás pendiente de los movimientos que tienen unos y otros. Entonces, el Real Madrid, que tú sabes que tiene muy buenas relaciones con el Paris Saint-Germain. Porque, por ejemplo, mucha gente me dice, cuando pongo en redes sociales... Como hemos contado en el partidazo COPE, el Real Madrid sigue sin estar en la operación Neymar. Y la gente empieza a decir, ¿y entonces por qué no saca un comunicado como sacó entonces? Y yo digo, bueno, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen muy buenas relaciones, hasta el punto que cuando el Real Madrid había el rumor de Neymar y le decía que sacara un comunicado, pues el Real Madrid lo sacaba. El presidente del Paris Saint-Germain, no el presidente, sino el dueño, el que está en Qatar, el emir, habla con Florentino Pérez, porque tienen buena relación entre los clubes, igual que Nasser Al-Ghelaifi. Y una cosa es que en una situación que no sé cuál puede darse, que el Paris Saint-Germain da las buenas relaciones, pues al final metiera al Real Madrid en la operación. Pero que es una cosa que es por quitarte de en medio a los periodistas cuando te están preguntando ya, ¿estás en la operación Neymar? No, no estoy en la operación Neymar, ya no saben cómo decírtelo. Pero también es cierto que yo digo, basándome en la experiencia del año pasado, que el Real Madrid no iba a fichar un delantero centro porque no iba a fichar un delantero centro, y de repente el Sevilla intentó fichar a Mariano del Olympique de Lyon y el Real Madrid dio una oportunidad de mercado y se metió a 2 días para que se cerrara el mercado. Con lo cual, entiendo que el Real Madrid, cuando me dicen eso, las buenas relaciones con el Paris Saint-Germain, es porque han aprendido de la experiencia del año pasado, porque no te quieren engañar y porque en el mercado no puedes decir esto es blanco o esto es negro. Que siempre hay alguna circunstancia que la puede variar. Pero a mí... No me lo ha dicho una persona, sino me lo han dicho bastantes del Real Madrid. Me ha dicho que no está en la operación Neymar.
No está en la operación Neymar.
Neymar, oportunidad, no sé si te ha quedado claro. Como tal, no parece, ¿no?
¿No?
No.
Oportunidad de mercado así no, y su foto al lado no cuadra.
No es un low cost. No. Deportivamente, ¿a Zidane le interesa a Neymar?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Yo te digo que a Zidane, aparte lo ha dicho públicamente, no puede negar que Neymar es un gran jugador. Otra cosa que sea su prioridad. Todos sabemos que lo que quería a lo mejor Zidane este verano era Pogba. No quería a Neymar. No ha ido al presidente a decirle quiero que me fiches a Neymar. Ha ido por otro perfil de jugador que él considera que es necesario. Si el Real Madrid fichara a Neymar por una cuestión, porque es un gran jugador lo primero, y por otras circunstancias, pues seguramente que a Zidane le encajaría porque es un grandísimo jugador que encajaría en cualquier sitio. Es como decir, si fichas a Cristiano Ronaldo y no lo ha pedido un entrenador, o a Messi no lo ha pedido un entrenador, bueno, pues al final acabarías encajándolo, ¿no? Porque los buenos jugadores acaban encajando. Pero no ha sido una, o no es una prioridad, digamos, de Zidane, que tiene otras opciones para lo que él quiere de la plantilla de este año.
Bueno, entonces ya por Vinicius ni te pregunto, claro. O sea, si el Madrid no está ni en Neymar como para pensar en si se...
Es que el nombre de Vinicius ha aparecido porque también la circunstancia de Vinicius, pues en este principio de temporada estamos viendo que están siendo diferentes, o que se ha visto a un Vinicius pues a lo mejor menos sonriente que el año pasado, pero bueno, que estamos en la jornada 2, que Vinicius ha sido titular en un partido y en el otro ha salido en la segunda parte. O sea que hay jugadores, por ejemplo, que todavía no han jugado un minuto, como Fede Valverde, vale, que no es Vinicius, pero también es un futbolista que ya tiene una trayectoria y que el año pasado también fue importante. O otros jugadores que han estado en el banquillo. Y yo creo que también sabes cómo funciona esto, Juanma, no te lo voy a decir yo, y también la gente que lo sabe. Si tú preguntas a cualquier persona, yo pregunto al Paris Saint-Germain también, para confirmar la noticia, y a mí me han asegurado por activa y por pasiva que el Real Madrid jamás ha dirigido a ellos. O sea, ya no es que digas, es que tengo la información por un lado, no, es que la tengo por otra. La tengo por los dos sitios y los dos coinciden sin saber que estás hablando con una parte y con otra. Que, bueno, pues, como te digo, que a
Madrid
lo mejor
está observando, sigue
el
observando.
Día 31 o el día 1 a lo mejor cambia la situación, pero pues a día de hoy
el Madrid
sigue
mañana,
igual que hace una semana.
El Madrid mañana observará desde la distancia que hay una reunión en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain para ver qué sale de esa reunión. Y el Madrid observará.
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 Claro.
Es un término nuevo en el mercado de fichajes, que es el término de ser observador.
Bueno, pero es que todo el mundo observa. El Atleti observa lo que está pasando con Neymar, me imagino.
El Atlético de Madrid. Mira, te lo voy a explicar. Al Atlético de Madrid.
Pregunta a lo mejor ellos observan y
no
están
le importa,
viendo lo que pasa.
Al Atlético de Madrid no le importa lo más mínimo lo que pasa con Neymar. Esa es la diferencia. Que el Atlético.
Si ponen
a Neymar en un paracaídas.
Es que hay una cosa diferente. Hay un matiz diferente entre observar y que te importe. Tú puedes observar. Yo puedo observar lo que pasa con Neymar.
No lo entiendo.
¿No?
No.
¿Tú no puedes observar una cosa y no te importe?
No.
¿Por qué?
Porque yo...
estás en la calle, estás en un semáforo y estás observando una cosa que pasa
que
por delante de ti.
Yo a mi edad, lo que no me importa ya no lo observo. Pero bueno, que soy yo, ¿eh? Tú, Uzquiano, ¿observas lo que no te importa?
No. Yo creo que el Madrid está observando con interés por lo que pueda pasar. Yo en este caso tengo la sensación de que a Madrid y Barça les interesa Neymar, pero sobre todo por evitar que vaya el rival. Quiero decir, si no estuviera el otro enfrente interesado, a lo mejor no les interesaría. Pero el Madrid tiene que evitar que vaya al Barça y el Barça tiene que evitar que vaya al Madrid.
Si el Real Madrid estuviera interesado en Neymar, ¿vosotros creéis que hubiéramos llegado al día 26 de agosto sin que hubiera hecho ni siquiera una oferta?
No.
Pregunto.
No, pero igual está interesado en que no le fiche el Barça, que es diferente.
Bueno, pero...
Eso lo puede entonces, evitar.
Claro, pero él observa, para lo mejor que tenga un interés, como dice Mónica, que oye, que no vaya al Barcelona. Pues a lo mejor es el interés del Madrid. Pero vosotros, o sea, yo pienso y me pongo en la piel de un dirigente. Si tú quieres a un jugador... No has hecho ninguna oferta sabiendo que estos fichajes de grandes futbolistas te desgastan mucho y te llevan hasta el final de mercado. Lo hemos visto en todas las operaciones que ha hecho el Real Madrid con grandes futbolistas. Se ha tirado 2 meses entre negociaciones, historias. Unas veces ha salido y otras que no. Y esperaría el Real Madrid al 27 de agosto, porque ya hoy no le ha hecho la oferta. O sea, que sería mañana, 27 de agosto, a llamar al Paris Saint-Germain y decirle, te ofrezco, 100 y Pepito y Juanito.
Siro, pues, Siro.
Yo no creo que no.
Sí. Siro. Siro.
Sí.
Hola, Siro.
Que estamos en el partidazo de COPE, estamos hablando de Neymar. No sé si, ¿estás en antena?
Sí. No, estoy.
¿Qué te pasa?
Sí.
¿Estás bien?
A ver, yo sigo pensando, yo difiero un poco
Siro,
de lo que...
¿Qué te pasa este año? Que me cuesta mucho arrancar, que arranques el programa. ¿Tienes problemas técnicos?
Está en China.
¿Estás sacando...?
No, es que se ha colado un sonido y supongo que me han cortado entonces, por eso ha sido.
Vale.
Creo que se ha colado un sonido y entonces...
Era un grito, yo no sé si está pasando algo en tu casa.
Neymar.
¿Está todo bien, Siro?
Todo bien.
Vale, perfecto. Te sitúo, 11:57, una menos en Canarias, estamos hablando de Neymar. Y lo último es que el Madrid es observador, que es un observador internacional, un hombre de paz. ¿Tú qué tienes que decir?
A ver, yo mantengo lo que dije en su día, o sea, hace un mes, me parece, que el Madrid ha hecho una oferta, o hizo una oferta en su día, de 120 millones de euros y un futbolista que podía ser, o dos futbolistas, o sea, en la operación tenía que entrar o James o Bale, porque si no el Madrid no podía hacerse cargo del fichaje de Neymar. Y posiblemente también podría entrar Keylor Navas. Esa es la información que yo tengo de hace 20 días. Para mí la situación no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, que el Paris Saint-Germain no le parece suficiente 120 millones y uno de los dos, o James o Gareth Bale. Que en esta última semana se acelere todo, que a ellos les interese que el jugador salga porque es una situación insostenible. Bueno, vamos a ver. Yo sigo pensando que el Real Madrid está detrás y que el Real Madrid está interesado en Neymar.
Creo que todo esto viene motivado porque no es objetivo prioritario para ni uno ni para otro. Los objetivos prioritarios ya los han fichado. El Madrid ha fichado a Hazard y al resto y
es que si lo fuera, Bartomeu estaba mañana en París.
Claro, es que esa es la diferencia. Entonces, yo creo que el Barça en este caso está haciendo estos movimientos por la presión interna de la plantilla, que le está diciendo, queremos a Neymar, queremos a Neymar, y bueno, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa. Pero no están poniendo toda la carrera al asador para traer a Neymar. Otra cosa es que pudieran traerlo también, porque el Madrid se ha gastado 300 kilos ya.
Mónica.
Yo tengo la impresión de que el Barça está trabajando más por traer a Neymar y que el Madrid no es que esté observando...
Perdona, el Barça no es que esté trabajando más. El Barça está haciendo una campaña de publicidad
sobre lo que está haciendo con para intentar echar
sí,
a Neymar.
Y sobre todo sí, está demostrando...
Porque yo en la vida vi que supiéramos las reuniones, quién va, dónde son las reuniones. Claro, en la vida lo vi.
Pero eso es para que el vestuario sepa que mañana va una delegación a intentar traer a Neymar. Claro.
Otra cosa es que
ya lo consiga y que las condiciones que le plantean al PSG le convenzan. Pero es, Messi, estamos aquí, Mañana va una
mañana
delegación.
Mañana vamos.
Claro, y estamos haciendo lo que podemos por traerlo. Otra cosa es que lo traigamos.
Lo que pasa es que económicamente es menos factible la operación para el Barça que para el Madrid. O sea, probablemente el Madrid está en mejores condiciones para fichar a Neymar. Otra cosa es que el Madrid, supongo que a estas alturas ya sabe si necesita y si quiere a Neymar. Y como decíais antes, creo que lo decía Arantxa, si fuera objetivo prioritario, pues se supone que ya se habrían movido. Pero también todo depende de a qué precio. Quiere decir que ellos pueden lanzar su oferta y luego, pues de momento es un no, pero igual a última hora acaba siendo un sí.
Insisto, Le Parisien dice 100 millones más Dembélé más Semedo.
Si
depende de Messi, Messi firma mañana, claro.
Pero yo sabes lo que creo, que al Barça y al Madrid lo que les haría inmensamente felices es que siguiera Neymar en el PSG.
En el Paris Saint-Germain,
Vamos a ver. El señor Neymar.
Es de traca.
El señor Neymar, hasta este momento en el PSG, ha sido como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Hasta ese momento. Vamos a resultar que el año que viene es la reencarnación de Pelé y de Eusebio y lo gana todo. Entonces, si ese se queda allí, pues perfecto. Porque escúchame, si en realidad el Barça lo necesita, el Barça con lo que tiene, no lo necesita, ¿qué te va a hacer Neymar? ¿Un gol en Liverpool cuando te meten cuatro? Con Dembélé, Griezmann, Suárez, Messi, su tía. Si lo necesita.
Ansu Fati.
Pero no, el Madrid sí que lo necesita.
El Madrid más que el Barça, seguramente.
Tú meter a este tío en el vestuario del Madrid, como está el Madrid en este momento. Chico, bueno. Yo es que estoy con Mónica en una cosa. El Madrid es el que tiene el dinero, porque está mejor gestionado que el Barça. Eso está clarísimo. Entonces, si el Madrid hubiera tenido una voluntad de decir, vamos a ver, ¿esto cuánto vale? Y realmente es un jugador, como fue en su día Cristiano, fue en su día Bale y lo demás, lo hubiera fichado.
Pero Tomás, hace un año sí lo hubiera querido fichar Florentino.
Ahora, sin duda.
Pero este año estamos hablando.
Enseguida continuamos hablando de todo esto. Antes, mensajes de los oyentes.
Tú no traes a los cracks de presente y solo vas a por futuribles. Debe pasar algo más. Javi, yo creo que no quieren a Neymar ninguno de los dos y están mareando la perdiz. Unos por contentar a su mimado Leo Messi y los otros para distraer al personal del desastre de comienzo de temporada y la falta de imaginación. El Madrid observador me recuerda a los jubilados observando obras. Dice otro, ¿de verdad el Madrid no tiene dinero para fichar a Harry Kane o a Salah? No me lo puedo creer, tengo la sensación de que están tirando la pasta. Todo esto que hace el Barça es un bulo y lo hace para inflar el precio de Neymar y provocar así que no vaya al Madrid. Y Manuel dice, el asunto Neymar es muy fácil de entender por parte del Madrid. Al que quieren es a Mbappé, pero si ven que el brasileño se pone a tiro, lo intentarán fichar como premio de consolación.
Y en el arranque del partidazo, Gemma Santos con Berti. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches para todos. Sí, por supuesto, nunca nos falta en el partidazo nuestro mensaje diario de Berti, porque a estas alturas todo el mundo conoce que el momento Berti o falso de un partido son esos segunditos de intriga, de emoción, esperando lo que dice el VAR. Pero ahora anunciamos que vamos a tener aún más emoción, porque con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro del coche o la moto. ¿Cómo lo oyes? Ah, bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque en Berti te van a mantener la oferta. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación, te van a guardar la oferta, lo dicho, durante 6 meses, medio año. Y solo tardas 2 minutos. Venga, haz como nosotros, métete ya en berti.es.
Portada de Marca mañana, a toda página Zidane. Y dice Marca, Zidane pierde la inmunidad. Ha dejado de ser intocable para la afición. Transmite al club plena confianza en todo lo que hace e insiste con Pogba. Pero su desbarajuste táctico y su apuesta decidida por los veteranos siembran dudas. Y otra información de Marca, James cae, 8 lesionados en 47 días. Enseguida lo comentamos todo. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.